Y nos vamos con la doctora María Amparo Casar, a quien siempre es un gusto saludar. María Amparo, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí leyendo pues qué pasa en este país, que todos los días nos tienen alguna nueva, ahora las filtraciones de la reforma electoral, pero en fin, tú me hablas para otra cosa.
Es que te podríamos hablar para tantos temas,
sí,
María
ándale.
Amparo.
Así es, pero tú dime cuál es hoy el interés de tu audiencia.
Pues mira, nos interesa, entre otras cosas, platicar contigo de esto que publicabas el día de ayer en tu colaboración que publicas todos los miércoles en el sitio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que me encanta además porque se llama A Juicio de Amparo la columna. Y platicas de algo que me parece interesante y dices el contraste entre cómo gestionaba López Obrador las disputas internas, y ahí haces, recuerdas un poco algunos momentos cuando Santiago Nieto se casa y echa la casa por la ventana, a César Yáñez, que las bodas parecían ser la criptonita de algunos funcionarios, en
sí.
opinión de López Obrador, que no le gustaban los excesos. Pero ahora está la presidenta en un momento en el que dices tú, pues bastante tiene con gobernar el país para tener que además estar gobernando su partido. ¿Qué estás viendo en los tiempos de la presidenta Sheinbaum con la vida interna de Morena?
Mira, primero quiero hacer una aclaración que se puede pintar una visión apocalíptica, digamos, de lo que pasa en Morena, o una visión, he visto las dos interpretaciones, una visión triunfalista, digamos, triunfalista no para el gobierno, sino triunfalista para los que se oponen a la 4T, de que se está desmoronando el partido. Yo no creo en esta última versión, así como una versión de que haya en el 27 van a perder la mayoría, aunque menciono algo en el artículo, ahorita lo tocamos, pero sí pienso que la tiene muy difícil. Y que, a diferencia de su antecesor, de López Obrador, pues él tenía que gobernar el país. Lo hizo bien, mal, regular, pésimo, ya lo hemos platicado, Mario, cuáles son las carencias y los retrocesos que sufrimos durante el obradorato. Y en ese sentido le dejó un país pues muy difícil a Claudia Sheinbaum. Y él no enfrentó el límite partidario. Yo creo que Claudia Sheinbaum está teniendo que pelear en dos frentes, el que le corresponde como jefe de gobierno y jefe de Estado, que la tiene difícil, y aparte el partidario. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sufrió López Obrador? Porque pues López Obrador hizo y deshizo con su gabinete y con la administración pública exactamente lo que le dio la gana, sin ninguna restricción. Creo que fue muy irresponsable en muchos nombramientos, no le importó el conocimiento, con el famoso 90-10 que ahora nos recuerda el libro de Scherer y nuestro amigo Fernández Menéndez, ¿no? Pero pues eso no le pasa. Vaya, el punto es que Claudia no enfrenta límites institucionales, porque ya no hay contrapesos de los poderes, porque ya no hay contrapesos de los órganos autónomos, en fin, la tiene en ese sentido fácil institucionalmente. Pero el partido le está dando muchos dolores de cabeza. No solamente son estas anécdotas que pues parecieran en otro país chuscas, lo de los despidos, por tener una boda suntuosa o impropia o que no va, pero sí me parece que muchos funcionarios del partido, el partido organización, digamos, lo que es Morena, ¿no? Y dentro del gabinete, pues hay una especie, si no de insubordinación, de pues que no manda Claudia Sheinbaum como si mandaba López Obrador. Y yo ahí relato, hay muchos más casos, es cierto que a López Obrador no le movía su partido ni una coma a las iniciativas. Y pues Claudia Sheinbaum ha tenido que retirar por gente afín a su movimiento varias iniciativas, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la electoral. Ayer me sorprendió, no sé si sea correcta, la información que traía Latinos ayer sobre unos van a aumentar diputados en vez de senador, en vez de disminuir, en fin, pero se le ha visto difícil. Ha tenido que lidiar con el conflicto entre los dos coordinadores parlamentarios. Bueno, antes Adán Augusto y Ricardo Monreal. Ha tenido que lidiar dentro del partido organización, digamos, con dos personas, pues, ni modo, las puso ahí López Obrador, Luisa María Alcalde y uh-huh. Andy López Beltrán. Entonces, pues todos esos vienen siendo contrapesos. Y así nos podemos ir insubordinaciones, para no decir, para no ser exagerada, insubordinaciones hacia los mandatos de Claudia. Un caso clásico es el del nepotismo en los estatutos de Morelos.
Claro, donde ha dicho que no quiere la presidenta, y bueno, ahí tienes al gobernador de San Luis Potosí, aliado de Morena, del Verde, empujando a su esposa, y tienes a David Monreal empujando también el tema en Zacatecas.
A Saúl,
y,
sí.
A Saúl, perdón. Y la pregunta, María Amparo, es ¿qué explica todo esto que está pasando, estos casos que nos cuentas? Si tiene que ver con el tipo de liderazgo que ejercía López Obrador como especie de creador y aglutinador del movimiento, o tiene que ver con que los márgenes con los que cuenta la presidenta son distintos. Te lo pregunto porque, por ejemplo, cuando fue la salida de Adán Augusto de la coordinación, a mí me pareció muy revelador un comentario de Loret diciendo, para eso le alcanzó a la presidenta, o sea, nada más para removerlo tantito del lugar, pero no para avanzar en otro tema, si es que quisiera avanzar en otro tema de investigaciones. ¿A qué atribuyes tú estos casos que nos estás contando?
Estos casos, digamos, de insubordinación.
Sí.
Pues que, en efecto, estas personas no sienten ni la lealtad ni la posibilidad de... no sienten la lealtad y se sienten libres para poder contravenir una orden presidencial. ¿Por qué? Porque realmente quien creó el movimiento y quien no ha soltado al partido movimiento, como lo queremos llamar, es López Obrador. Y creo que un dato es muy revelador. El dato de que el 50%, bueno, el 48% del gabinete de Claudia Sheinbaum es un gabinete que dejó López Obrador. El cambio, no en los mismos puestos necesariamente, pero, la mitad del gabinete de Claudia fue parte también del gabinete de López Obrador. Yo creo que ese mero dato demuestra claramente que los márgenes de acción en términos de lo que hace o deja de hacer el funcionario público no responde necesariamente a Claudia Sheinbaum. Alguien me podría decir, bueno, pero se hizo con el acuerdo de Claudia Sheinbaum. Bueno, no lo sabemos, las intrigas palaciegas, el hecho de que tenga a Jesús Ramírez como coordinador de gabinete, cuando fue el super coordinador de comunicación social de López Obrador, pues también es revelador. Creo que a nadie pone en duda de que Adán estuvo allí porque así se acordó en las reglas del partido. Sí. Ricardo Monreal estuvo allí por eso. El caso de gabinete, pues lo tiene que haber, negociado, platicado o impuesto con López Obrador. Y entonces es un reto para Claudia, ajá, que no quisiera yo estar en sus zapatos.
Ahora, así como decías que hay esta doble lectura de que si es un caos lo que está pasando y se está derrumbando, no, y la otra lectura, también hay dos que yo quisiera conocer tu punto de vista, María Amparo, que es una de la que dice pues que la presidenta se siente cómoda con este acuerdo, que ella comparte el proyecto, que es una extensión, digamos, de lo mismo. Y luego está incluso hasta plumas cercanas a la 4T, que eso me llama la atención, porque no es que sean solo de opositores o de críticos, que dicen, no, la presidenta se ha ido empoderando y entonces mover a Adán Augusto es un ejemplo, hay cambios en la política hasta pública, como el tema del fracking, por ejemplo, que con el observador no había y ahora ya. Y entonces existe este relato como de que la presidenta se va empoderando y que a 14 o 15 meses del gobierno va poco a poco haciéndose de mayores márgenes. Primero, ¿tú ves que quiera? Y segundo, ¿tú ves que pueda?
Muy bien, una cosa es querer y otra es poder. Primero, sí creo que Claudia querría desaparecerse de algunos, digo, deshacerse de algunos personajes, pues que son tóxicos para la 4T, que dañan, ¿sí?, la narrativa que ha querido poner la 4T. Ahí pongo también algunos ejemplos que quizá no tengan demasiada importancia, pero sí pegan, como lo del verano caliente, ¿no? Eso es una clara insubordinación, en el sentido de que a todos los días dice Claudia Sheinbaum que hay que ejercer el poder con humildad, y estos señores pues están en Japón, en el Vía Magna, en, uh-huh, en Roma, etcétera, ¿no? Eso podría ser menor. Yo creo que sí quiere seguir pie juntillas él, con excepciones, desde luego, pero que comparte el núcleo duro del proyecto que quiere o que impuso o con el que gobernó, la manera de ejercer el poder que hizo López Obrador. Pero también es cierto que sí ha cambiado, hay que reconocer el valor que tuvo Claudia Sheinbaum de haber cambiado, por ejemplo, la política de abrazos no balazos. Ahí, uh-huh, vaya, creo que es el ejemplo más claro. Si no ha hecho más, hay una parte, como siempre nos pasa a cualquiera en la vida, hay cosas que quieres y no puedes. Y Claudia, yo creo que no habría escogido a esos coordinadores parlamentarios que tenemos, y pues se los tuvo que bancar, como dirían los argentinos, ¿no? Se tuvo que bancar, uh-huh, esos nombramientos. La cuestión ideológica, la cuestión de dirección del país, creo que la comparte con López Obrador. Hay otra parte que ella quisiera cambiar y la están limitando del partido. Yo no creo que ella hubiese puesto a... Bueno, sabemos que lo de Clara Brugada fue una imposición de López Obrador. Ella tenía a García Harfuch, que ahora tenemos que alegrarnos porque creo que es uno de los, ministros más competentes en su materia. Ahí no fue, se combinó la lealtad con la capacidad técnica que tiene el secretario de Seguridad Pública. Jorge Castaña escribió un muy buen artículo diciendo precisamente eso, ¿no? Que los anti-4T no echen las campanas al vuelo de que aquí ya hay un cambio y que Claudia quiere cambiar. Yo coincido con esa visión. Entonces, no quiere y también creo que pues no puede. No es un manotazo en la mesa como fue la destrucción del aeropuerto del Naim de López Obrador para decir aquí mando yo. Creo, uh-huh, que es mucho más complicado y tuvo que dejar a Adán Augusto lo tuvo que dejar como senador. Esta parte, no sé tú qué opines, Mario, de las mañaneras cuando dice, pues no hay denuncias. Bueno, ya salió que sí, sí hay denuncias. Y la otra, hay muchas cosas que se deberían de perseguir de oficio. O sea, las evidencias que hay sobre los personajes que han participado en el huachicol fiscal, pues un gobierno medianamente, decente, medianamente, uh-huh, apegado al Estado de Derecho, habría ya abierto sendas investigaciones pues para, sí, cuando menos decir, sepárate del cargo y nosotros te vamos a reivindicar en caso de que no haya nada, ningún delito que perseguir. Sabemos todos, hemos denunciado, no solo mexicanos, ahí estás tú, ahí están los periódicos, ahí está Latinos, ahí está Mexicanos, ahí están los que estudian también el presupuesto. En fin, está clarísimo la cantidad de corrupción y la impunidad que cubre a esa corrupción. Ya. Esta cantaleta de que investiguen a García Luna, por sí. Dios, ya está juzgado, ya está en la cárcel.
Así es.
para adelante, ¿no? Ahora vamos a lo que tenemos que estar haciendo en estos momentos. Así que sí, echar campanas al vuelo, quien las quiera echar porque está en contra de la 4T, creo que todavía no. Pero sí creo, porque no hemos hablado también de lo federal, pero sí creo que van a tener que meter, como lo hizo López Obrador en el 21, que perdió 4 millones de votos, sí va a tener que meter primera y segunda y tercera ya hacia el 27, porque hay muchos signos preocupantes al interior de la alianza y al interior de Morena.
Bueno, pues esa si te parece, mi opinión. Dejamos ese tema para otra conversación los próximos días, Marenpa, si nos lo permites, de los efectos que todo esto puede tener en materia electoral. Gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
Al contrario, Mario, te mando un abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta a la doctora María Amparo Casar.